El personaje de la semana.
Hola a todos. En esta ocasión el personaje de la semana recibe a José Antonio Mayoral, candidato a rector de la Universidad de Zaragoza. Mayoral es licenciado en química por la Universidad de Zaragoza desde 1978, doctor en químicas por la Universidad de Zaragoza y catedrático de química orgánica.
También es investigador en 42 proyectos nacionales e internacionales y está en la lista de científicos con mayor impacto de Aragón. Las elecciones a rector se acercan a la universidad y el único candidato que se presenta tenía que pasarse por nuestro estudio de radio y someterse a las preguntas del programa.
Buenos días.
Hola, buenos días.
De forma inédita en la historia de la Universidad de Zaragoza, los tres grupos de profesorado, Renovación, Colectivo y Plataforma, se han puesto de acuerdo y han presentado una candidatura única. ¿Por qué usted y no otro candidato?
Pues, hombre, esto habría que preguntárselo al resto, a todos los grupos que han propuesto esta candidatura única. Yo te voy a decir por qué pienso que yo. Porque yo creo que reflejo bien la estructura de universitario. Tengo buenos resultados docentes, tengo un currículum investigador también reconocible y tengo experiencia en gestión en un puesto donde se conoce muy bien la universidad, que es el vicerrectorado de profesorado. Entonces, quizá por eso, por el conocimiento de la universidad, la experiencia en gestión, en docencia y en investigación, han pensado que yo podía ser un candidato idóneo.
En su campaña hace alusiones a la necesidad de modernización de la universidad. Este edificio donde nos encontramos, la Facultad de Filosofía y Letras, cumple este 2016 75 años de vida. ¿Llegará también la modernización a su infraestructura en los próximos años cuando usted ya sea rector de la Universidad de Zaragoza?
Sin duda. Es una de las infraestructuras que están garantizadas en el pacto con el Gobierno de Aragón y que vamos a empezar ya. Bueno, de hecho había que rehacer el proyecto de obras porque era tan antiguo que no estaba adecuado a las nuevas normativas de construcción, pero eso ya se está haciendo.
En su programa aboga por unos precios públicos no disuasorios. ¿Contempla la posibilidad de implantar los planes de estudios 3 años de grado más 2 de máster, donde el precio por crédito de máster es muy superior al de grado?
Lo que digo en mi programa es que esto posiblemente para alguna titulación fuera mejor, pero que desgraciadamente a estos precios ni siquiera nos lo podemos plantear. Es decir, que tener un precio disuasorio de ese nivel impide que podamos hacer posiblemente cosas mejores en algunas titulaciones, donde estructuras diferentes al 4+1, ya no digo 3+2, estructuras diferentes a precios de máster razonables permitirían hacer una mejor formación para el estudiante, y eso es lo que trato de explicar a nuestros poderes públicos.
También manifiestan su deseo de atraer y retener los talentos en investigación. ¿Cuáles son los principales medios que van a emplear para alcanzar dicho objetivo?
Lo primero que tenemos que hacer es hacer ver que la universidad es atractiva. Tenemos postdoctorandos de fuera de nuestras fronteras. Bueno, de hecho, en mi facultad hay muchos. Yo he tenido en mi grupo de investigación gente que ha venido de otros países y hay gente que se interesa por venir a la universidad. Tienen que conocer que aquí se hacen las cosas bien. Una vez lo conocen, cuando saben que se hacen bien, se interesan en venir aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear, en primer lugar, lo tiene que crear el Gobierno de Aragón y aplicar nosotros las figuras de investigador permanente. Porque si lo que le ofrecemos es un contrato temporal, somos menos atractivos que si ofrecemos un contrato permanente. En segundo lugar, tenemos que volver a relanzar las infraestructuras de investigación que este año ya hemos convocado para que vean que nuestros medios de investigación son altamente competitivos. Y en tercer lugar, tenemos que hacerles ver que aquí tienen capacidad de crecimiento. Es decir, que aquí, si consiguen un proyecto de alto nivel, van a encontrar todas las facilidades del mundo para llevarlo a cabo.
Cuando hay una notable tasa de paro entre jóvenes titulados universitarios, ¿considera que la formación universitaria debe acometer algún cambio para responder mejor a las demandas del mercado laboral?
Sí, debe de acometerlo, pero no en la formación de grado. Yo digo que la formación de grado tiene que ser bastante estable, hay que modificarla. Si, por ejemplo, los estudiantes de una titulación perciben que una asignatura no es útil o que la ordenación de las materias no es la adecuada, esto lo debemos de acometer. Pero donde debemos ser flexibles y más competitivos es en posgrado, pensando fundamentalmente en posgrados de tipo transversal que aumentan la capacidad de empleabilidad o en títulos de máster con dobles vías, titulaciones de máster y ese tipo de cosas, que es donde tenemos que incidir más. Y formación, desde luego, en otros idiomas. Yo no digo solamente en inglés, porque posiblemente en algunos casos no sea el inglés el más adecuado, pero en la mayor parte de los casos sí que es el inglés, la lengua vehicular.
Hace gran hincapié en la necesidad de internacionalización de la universidad. ¿Podrían los programas de voluntariado y de intercambio convertirse en ese puente entre la institución académica y el mundo globalizado y cambiante que nos rodea?
son uno de los ejes esenciales que ya tenemos desarrollados, y hay otro eje que tenemos que aprovechar todo lo que hacemos. Muchos de nosotros, muchos universitarios, tenemos contactos por docencia o por investigación con otras universidades, y esos contactos muchas veces no se extienden a la universidad. Es decir, aprovechar los contactos que ya tenemos hechos los universitarios para poderlos poner al servicio de los demás. Esto es uno de los temas. Y en segundo lugar, tenemos que empezar a pensar en la posibilidad de tener dobles titulaciones con otras universidades.
En un país donde el machismo mata a decenas de mujeres cada año, ¿cree que las universidades como instituciones sociales deben actuar para intentar solucionar esta lacra social?
Las universidades deben de ser punteras en todo lo social. La universidad no debe de ir detrás de los poderes públicos, sino delante. Debe de marcar el camino a seguir. Y esto lo creo firmemente y está en el programa. Las universidades durante mucho tiempo jugaron a ser el espíritu crítico e innovador desde el punto de vista social de toda la sociedad, porque tienen a la gente joven con alta formación, con alto interés en una sociedad mejor. Y hay que escucharles para que ellos sean los que promuevan estas nuevas políticas sociales. Debemos, si tenemos un problema con los refugiados y la sociedad no actúa, debemos de ver cómo nosotros podemos ser proactivos en eso, ir por delante, no esperar a que nos marquen la pauta nuestros gobernantes, sino tratar de marcarla nosotros. Y desde luego, con respecto al tema de la mujer, el plan de igualdad que acabamos de aprobar recientemente, yo creo que es realmente bueno. Yo, desde mi puesto de profesorado, he tenido que colaborar en la redacción de algunos artículos. Creo firmemente que es muy bueno y no lo he puesto en el programa porque ahora lo que toca es aplicarlo, y no me gustaba poner en el programa algo que no íbamos a hacer nosotros, sino que había hecho el equipo anterior. Pero nos toca aplicarlo porque yo creo que es muy bueno.
¿Cuáles son las principales peticiones que ha recibido estos días de campaña desde la comunidad docente?
Desde la comunidad docente he recibido una petición bastante, bastante importante, que parte es a mí y parte no. He recibido la petición de que trabaje para que por fin se modifiquen los aspectos relativos en la Ley Orgánica de Universidades y en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario Aragonés, los aspectos relativos a profesorado, que permitan la incorporación de figuras en formación con una mayor facilidad. Esto lo he recibido. También he recibido la necesidad de agilizar los procesos de contratación, que esto es un poquito más difícil porque el sistema público tiene que ser garantista. Entonces esto podemos introducir algunas mejoras, pero claro, al que se presenta un concurso hay que garantizarle los plazos para recurrir, para decir que no está de acuerdo, y esto, aunque lo intentemos, esto es uno de los pocos problemas de ser universidad pública. A cambio de esto tenemos muchas ventajas. Entonces, bueno, un poquito tenemos que sufrir en eso, y yo llevo años tratando de mejorarlo, pero me consta que es una problemática. Y luego lo que me han pedido es que la política que hemos mantenido de mantener a la gente una vez está formada y evitar despedirla y facilitar su estabilización en el momento que sea posible, la mantenga. Y bueno, como es una política que ha nacido de mi vicerrectorado, como estoy muy convencido, me costará poco mantenerla.
¿Qué novedades ofrece su programa a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza?
A los estudiantes de la Universidad de Zaragoza les ofrece una novedad que deben de comprar ellos, no la debemos de comprar nosotros. Les ofrece la novedad de que les queremos abrir nuevas vías de participación, pero que realmente las utilicen. Nos gustaría poderlos escuchar más. Entonces, en el Vicerrectorado de Prospectiva, de Prospectiva e Infraestructuras, vamos a abrir canales para escuchar a los estudiantes. Como digo en mi vídeo de campaña, a los actuales, a los pasados, porque los pasados nos tienen que decir cómo les ha ido nada más salir de aquí, a ver qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal, incluso a los futuros, que nos digan lo que les interesa, por dónde van a ir sus preferencias en el futuro para estar preparados. Entonces vamos a tratar de utilizar las nuevas tecnologías para abrir vías de comunicación, porque algo no está muy bien cuando la comunicación es menor de lo que debía de ser.
¿Cómo ha recibido el personal de Administración y Servicios sus propuestas de mejora e incremento de la formación?
Muy bien. Las han recibido con un cierto escepticismo, porque siempre se les dice, pero cuando les comento las ideas que tiene el nuevo gerente sobre compartir formación con otras administraciones al objeto de que entre todos podamos dar más formación sin tanto coste, les parece una buena idea. Entonces, en ese sentido, lo han recibido muy bien. Ahora, me han advertido que van a ser muy exigentes. Claro, si hablamos de formación en otras lenguas, van a exigir que pongamos cursos en otras lenguas, y tenemos la clara intención de hacerlo.
¿Qué opina acerca de la recuperación por este nuevo gobierno de Aragón de la normativa que impide duplicidades en las universidades de la comunidad?
No impide duplicidades en las universidades de la comunidad. Impide duplicidades en aquellas titulaciones que se imparten en los campus de La Almunia, Huesca y Teruel. Y opino que está bien. Opino que está bien porque si queremos que la universidad pública vertebre el territorio, tenemos que ser corresponsables. Yo he dicho en múltiples ocasiones que con la universidad privada deberíamos de procurar, y yo desde luego estoy convencido de ello, de hacer o de diseñar la formación universitaria de Aragón. Porque seguro, seguro que hay lugares donde la privada lo hará mejor que nosotros y nosotros no podremos llegar. Entonces, en esos lugares son los que ellos deben de ocupar preferentemente. Mejorar la oferta, ampliar la oferta, y en esos huecos ellos seguro que encontrarían una mucho mejor respuesta. Me gustaría que con el Gobierno de Aragón nos pudiéramos sentar y diseñar esa programación universitaria conjunta de Aragón, donde todos ocupáramos nuestro espacio, no compitiendo, sino colaborando.
¿Cree que el acuerdo de financiación entre la DGA y la Universidad de Zaragoza le permitirá acometer reformas más profundas?
Creo que en principio aliviará nuestra situación. Y si lo logramos mantener y hacer algún contrato o programa de financiación por objetivos, que es lo que a partir de 2017 tenemos que negociar, acometer reformas más profundas. No nos olvidemos que venimos de una situación tal que no partimos de la línea de salida, partimos bastante más atrás. Entonces tenemos que lanzar, que cubrir esos 100 metros previos, y esto sí que con el acuerdo lo haremos mejor, para estar en la casilla de salida. Ahora nos haría falta comprometernos en unos objetivos y obtener para cumplir esos objetivos una financiación adicional, como pone el acuerdo, que tenemos que negociar desde 2017. Cuando hagamos eso, efectivamente, podemos dar ese salto de calidad en algunos puntos.
En los últimos días ha surgido una polémica en torno a la contratación de dos técnicos de comunicación e imagen por parte de esta universidad. ¿Cree que la falta de estudios propios en el área de comunicación como requisito favorece la competitividad o minusvalora las tareas propias del periodista?
Vamos a ver, es que no es cierto que se haya hecho una contratación. No podemos hacer contratación porque la tasa de reposición no nos permite convocar nuevas plazas. Entonces lo que se ha hecho es una promoción interna, y para una promoción interna uno tiene que tener previamente la condición de funcionario. Entonces en estas promociones internas podemos valorar esta formación como mérito preferente, pero no podemos cerrar la puerta a otras personas. Y esa es la diferencia. No es nueva contratación, es promoción interna. Desde luego, en las nuevas contrataciones, en los baremos, deberíamos de cuidar que este tipo de formación sea, no digo excluyente, porque no se puede excluir. Yo soy catedrático de química orgánica y me puedo presentar a una plaza de filología inglesa. Nunca la sacaré. O sea, no excluir, pero hacerlo de tal manera que aunque uno se pueda presentar, que eso no lo podemos excluir, es contratación pública, sea prácticamente imposible que eso suceda.
Por último, desde mayo de 2008 ha formado usted parte del Consejo de Gobierno de esta universidad. ¿Qué cree que puede aportar como rector en estos próximos 4 años que no ha aportado en estos últimos 8 como vicerrector de profesorado?
Hombre, puedo aportar muchas cosas, porque como vicerrector de profesorado he hecho mi trabajo. Como rector lo que puedo aportar es un conocimiento de la universidad que me permita, por una parte, salir hacia afuera, hacia la sociedad, para explicar mucho mejor lo que hacemos y tratar de convencer a la gente que apostar por la universidad pública es bueno. Yo creo que esa es la principal tarea de cara afuera que tiene un rector. Y en ese sentido yo creo que puedo aportar, porque mi conocimiento de la universidad, desde el punto de vista, como he dicho, docente, investigador y de gestión, yo creo que es bastante, bastante notable. Y dentro, lo que puedo aportar es una tremenda capacidad de diálogo, porque el vicerrector de profesorado, tiene que hacer muchas cosas, pero entre otras tiene que hablar con universitarios de todas las tendencias, de todos los intereses. Por lo tanto, ese conocimiento me permite tener una capacidad de diálogo y, por lo tanto, escuchar mucho. Y lo que puedo aportar, y esto es quizá lo más importante, es un equipo extraordinariamente bueno.
Muchas gracias, José Antonio, por venir al programa.
Muchas gracias a vosotros, y he estado muy a gusto en la radio de mi casa.
Esto es todo por esta semana. Os recordamos que el próximo jueves 17 de marzo se celebrará la jornada electoral a las elecciones para rector.
Y recuerda seguirnos en nuestro Twitter @elpersonaje_UZ.